Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, cualquiera que sea el momento del día en que nos estén escuchando. Ya estamos de regreso un miércoles más en esta su serie de confianza Vueltas. Hoy nos toca revisar 1974. Ya vamos avanzando, Micro. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Negro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como sea que te encuentres. Ya en 1974.
Viene bueno el 74, ¿eh?
Sí, es que estos años de los 70 son los meros años de la música. Ahora sí que los meros, bueno, meros años. Hoy hay dos o tres sorpresillas, hay dos o tres canciones como que no se escucharon mucho en los 70, pero pues que para nosotros fueron fundamentales o que con el paso del tiempo han ido agarrando como más onda, ¿no?
Pero bueno, vamos a empezar con Big Star, una banda americana de Memphis, de Tennessee, que fue muy importante en su momento, ¿no? Aunque en México no fue una banda muy escuchada.
Pues realmente en su momento fueron muy ignorados. Es una banda que no fue tan importante, digamos, en los 70s, pero de hecho con el paso del tiempo fueron agarrando fuerza, y hace pocos años, hace como 10 años, fue cuando realmente ya empezó su valoración así en grande, y pues la verdad es que se han convertido en un grupo como de culto.
Y hubo un revival, ¿no? Como que sobre todo bandas inglesas de Britpop y bandas como Blur o Oasis o bandas más nuevas también de ese género, como que también retomaron mucho del sonido de Big Star y le hicieron pues de alguna forma un homenaje, ¿no?
Como que fueron ahora sí que proto power pop, ¿no?
Sí, o sea, lo hicieron, pues, exactamente.
Y luego, pues es un grupo, como te digo, ahora muy valorado, ¿eh? Y bueno, pues sin tanto choro, pues vámonos directo para empezar este 1974 con Oh My Soul, de Big Star, de su disco Radio City. We'll be right back. bueno, esto fue Big Star, la verdad una gran, gran banda que ha agarrado mucho, mucho auge estos últimos, digamos, 10 años, ¿no? Y de ahí nos vamos directamente al rock sureño. Seguimos en el
gabacho. Sí, hombre. Aparte, esta canción pues, es un himno en Estados Unidos, ¿no? Es todo un clásico, refleja mucho de la cultura americana. Pues es una fusión completamente country, pero pues al final Lynyrd Skynyrd era una banda de rock, ¿no? De rock sureño, sí, no, como
totalmente.
Bien dice.
Muy al estilo de los Creedence, ¿no? Como de esa corriente.
Exacto, yo creo que ellos ahí pues retoman, quizá retoman el legado de los Creedence. Y bueno, una banda que se fundó en 1964, pero que realmente fue en los 70s, y me atrevería a decir que con esta canción fue realmente como su mayor éxito, ¿no?
Sí, totalmente. Aparte, esta canción, bueno, escogimos especialmente esta canción porque esta canción tiene una historia bastante cagada. Resulta que Neil Young había criticado el estado de Alabama en, la,
okay.
en dos canciones dejaba ver que era un estado racista y que vivían como en el pasado, ¿no? O sea, decía que eran los estados más atrasados de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues okay. obviamente, los de Lynyrd Skynyrd, pues les tocaron fibras fuertes y por eso hicieron Sweet Home Alabama. Entonces, ¿sí? De hecho, en una parte de la letra de la canción, digo, mencionan a Neil Young un par de veces, pero en una específica dicen, espero que Neil Young recuerde, un hombre sureño no necesita estar cerca de todos.
Esa sí la desconocía, ahorita sí me sorprendiste, pero bueno, pues todo un clásico.
I'm a soul band man once again, and I think it's the same.
bueno, de esta canción, continuando con la historia preciosa que tiene con Neil Young, la onda es que es muy conocido que los de Lynyrd Skynyrd desafortunadamente tuvieron un accidente de avión en donde murieron el vocalista Ronnie Van Zant, el guitarrista Steve Gaines y una corista del grupo, ¿no? Entonces, bueno, fue una tragedia horrible y lo que estuvo precioso es que Neil Young cantó esta canción en vivo en el año 1977, que fue el avionazo, como un homenaje a, pues, a Lynyrd Skynyrd, ¿no? Lo que hace una historia preciosa. Y por eso esta canción yo creo que es una de las historias que más me conmueven, negro.
Sí, es esa historia, esa sí me la sabía. Esa sí es súper, súper emotiva. Y bueno, pues así da, ahora sí que como la vida, el rock también así da de vueltas, ¿no? Pudieron haber sido enemigos o pudieron haber tirado en algún momento en alguna canción, sí, para terminar después. No, y sí, esta historia de los Lynyrd Skynyrd que murieron en un avionazo, pues sí, es muy fuerte, es muy fuerte. De ahí nos vamos con otro consentido de vueltas. Sí, el irlandés Van Morrison, que no nos cae muy bien porque es antivacunas y que no cree en el COVID, pero sí, la verdad es que su legado musical ahí está, ¿no? Y este que es el Beat on Fleece, es el que dicen que es, puede ser su primer o su mejor o su segundo mejor álbum.
Es el disco como más subvalorado, ¿no? De Van Morrison. Y la verdad es que sí es un disco que los que verdaderamente son fans de Van Morrison, pues amamos. Realmente él es mucho más conocido por su disco Astral Weeks y el Moondance, ¿no?
Sí.
Y este, pues pocas veces es este yo nunca lo he visto, por ejemplo, en una lista de los 100 mejores discos de la historia, ¿no? Pero mira, para okay, que nos demos idea de una cosa, por ejemplo, Sinéad O'Connor dijo que el mejor álbum de Van Morrison es Beat on Fleece. Aún mejor que el Astral Weeks. Aunque okay, me fascina el Astral Weeks.
Su paisana, irlandesa,
sí,
también.
Entonces, pues sí, tiene también uno de los Red Hot Chili Peppers. Alguna vez le preguntaron cuál era su disco favorito y dijo que su disco favorito de todos los tiempos era ese.
Y bueno, pues como dato también, ya saben que a veces les damos datos de cine o de documentales. Si no han visto Belfast, esta película que estuvo nominada a algunos Óscares, véanla. Es muy, aparte de que es muy buena película, el 80% de la música y del soundtrack del score es de Van Morrison, de canciones clásicas de él, ¿no?
Sí, gran película, gran recomendación. Claro. Sí. Vamos a oír justamente la que abre el disco, que es Fair Play.
Fair play to you. Blinded lakes are so blue. The architecture I'm taking in with my mind, so fine. Tell me, oh Paul, Oscar Wilde at the road. Let your midnight and your daytime turn into low light. It's a very fine line, but you got the mind, child, to carry it on when it's just about to be. Say Geronimo. There's only one metal way to go, and you say Geronimo. A paperback book as you walk down the street. Tale of mystery, mystery. their imagination. Forever fair. And I'm touching your hand. I wish we could be dreamers in this dream. Oh, let it be. And there's only one metal way to go. And you say, Geronimo. And there's only one. Oh, silver, tit for tat. And I love you for that. I hold silver, tit for tat. And I love you for that. Love you for that. Love you for that. Tit for tat, tit for tat, and I love you for that. I hold so well, tit for tat, and I love you for that. And there's only one metal's way to go. And I say, Geronimo. And there's only one. And we'll say, Geronimo, Geronimo, and there's only one. Man, old way, oh, oh. And we'll say, Geronimo. There's a way to go. And we said, no, no. Fair play to you.
Y bueno, este disco, el disco Be Don't Fleece de Van Morrison, fue bien maltratado por la crítica, güey. En la Rolling Stone dijeron que era música ambiental para hippies maduros.
Se le y sigue siendo. Este disco tú en su momento me lo enseñaste a mí sí me gusta mucho, ¿eh?
Sí,
no,
a mí
no,
me fascina.
No creí que estuviera tan mal calificado o tan maltratado por la prensa porque, pues es un discazo, ¿no?
Sí, no, es un discazo. Digo, para mí de repente me gusta más este disco que el Astral Weeks, la verdad. Okay, bueno, sí, los dos me fascinan, ¿no? Y los dos tienen como esa onda como de jazz y de músicos. O sea, ya sabes cómo grababa Van Morrison, como lo dijimos la vez pasada, que no les explicaba muy bien las canciones a los músicos para que medio improvisaran, ¿ves? Y salieran sí. Cosas durante la grabación. Y este disco, los músicos que lo grabaron, han dicho muchos testimonios de que de hecho así fue grabado. O sea, muy casualmente, okay, muy a la ligera, como que nadie se sabía las rolas. Entonces ahí iba como saliendo, ¿no?
Ok.
Y bueno, de Van Morrison nos vamos a ir con una rareza, que es Bobby Wright.
Y ahí sí me declaro completamente ignorante del tema, así es que ni voy a intervenir.
Pues es que este disco tiene una historia preciosa, que Bobby Wright es pues un trabajador de Norteamérica negro, que trabajó pues en la industria de la construcción, trabajó como taxista y no sé qué, pero pues nunca dejó la música y solamente grabó dos canciones, que es esta que okay, vamos a oír, Love of American, y el lado B del single es un single de 45 que se llama Everyone Should Have His Day. Se reeditó y se volvió a descubrir hasta el 2018.
Ok.
Pero pues para que te des una idea, por ejemplo, Tom York dice que es la canción oculta más fantástica que ha escuchado en su vida. Y se okay, hizo muy famosa, de hecho, se hizo famosa la rola, porque Tom York lo puso en un playlist.
Ahí fue donde tú lo descubriste.
Ahí fue donde yo lo descubrí.
¿Qué género lo pondrías?
Pues es que es como soul, como folk, tiene una parte bastante rara porque nada más se grabó con guitarra, bajo y la voz de Bobby Wright.
Vámonos con esto, con Bobby Wright, y esta es Blood of an American, de 1974.
This world need not hurt no more. Sorry world, even though I love you so, there is no the blood of American have scandalized our name. No word, don't you sit and cry. American hold out over you. When the blood of American hold out over you. Who can I turn? Of American hair.
bueno, esta canción se grabó de manera un poco rara, como ya dije, porque resulta que la banda que tenía Bobby Wright se había desintegrado, sobre todo porque un miembro de la banda se murió en Vietnam. Entonces, okay, pues, decidió solo con su guitarra y el bajista, que era el único sobreviviente, él y el bajista, digamos. Entonces, por eso la canción es tan rara, es solo guitarra y bajo, ¿no?
Ok.
Y la canción, pues, es como muy importante porque también tiene un corte político durísimo contra Vietnam, pues, precisamente por lo que le habían hecho a su compañero de grupo, ¿no?
Ok. Y bueno, y de Bobby Wright, nos vamos también con otro de los favoritos de vueltas. Vamos a escuchar algo de Neil Young, ¿no?
Neil Young es un tipo muy necio, muy necio. Entonces, siempre con el tema de promoción de sus discos, no sé si para bien o para mal, pero ha tomado decisiones muy raras. Entonces, por ejemplo, este disco fue mal recibido por los fans porque los fans esperaban un disco como el Harvest. Entonces, querían una canción
okay,
como
el Cold,
que nunca volvió a ser. Y realmente, pues el On The Beach, pues es un disco de rock duro, grabado medio de manera medio descuidada, medio guarro. Y la verdad es que también es el disco donde empiezan las letras pesimistas de Neil Young.
Ajá. Digamos que también es un disco donde ya se empieza a asomar más al rock, ¿no?
Sí, exacto.
Al rock más de guitarra eléctrica, más duro.
Exactamente. Un poquito eso, bueno, es que, o sea, el Tonight Tonight, que es el disco que había grabado anterior a este, aunque se editó después, lo grabó antes que este.
Okay.
Entonces, es por eso que el público no estaba tan, tan preparado para este. Tal vez si hubiera salido el Tonight Tonight antes, pues ya hubiera habido algo de rock. No sé por qué decidió. Te digo, toma decisiones muy raras, ¿no? Entonces,
sí, como sacar su música de Spotify.
Sí, o sea, sacó su música de Spotify y, por ejemplo, este disco estuvo durante 20 años descatalogado. O sea, no se encontraba en ninguna parte. Porque, no sé si sepas, pero Neil Young odia el formato CD.
Okay.
Él siempre fue de discos vinilo. Entonces, odió siempre las copias en CD. Y este disco, como él tenía cierta injerencia para su reedición, o sea, no quiso que se reeditara en formato CD durante 20 años.
Si son fans de Neil Young y están tristes porque sacó su música de Spotify, él dentro de su propia web, y esto lo hacía antes de que, porque su música entró tarde, no, él se tardó en entrar a Spotify todavía con su música, ya después de que la plataforma era un éxito, porque él también ofrecía su música a través de su página de internet con una calidad que para él era la calidad en que se debe de escuchar la música en internet. Nada más que sí, se paga una mensualidad y puedes o comprarla o irla en streaming. Y pues supongo que otra vez ahí volverá, o si quieres escuchar algo en buena calidad de Neil Young, pues ahí también puedes recurrir.
Pero sí, toma decisiones muy raras.
Nos vamos con el tema que abre el disco de 1974 de Neil Young.
Some get
me gusta mucho esta canción de Neil Young, porque aunque es un disco en general bastante, con muchos traumas de Neil Young, y ya una persona muy, como hasta negativa, me atrevería a decir, esta canción sí. Habla de seguir avanzando y seguir viviendo a pesar de todo, ¿no? Entonces, pues tiene como quiera que sea un mensaje positivo. Raro de Neil Young, pero bueno.
Exacto. Y bueno, de Neil Young nos vamos a un fenómeno que empezó a explotar en Estados Unidos, sobre todo porque este grupo venía de Suecia a mediados de los 70s, ¿no? Con un grupo, pues, que se podría decir que es, al parecer, no cantaban, no componían, no nada, pero en realidad no, ¿no? Estamos sí. Hablando de ABBA, el famosísimo grupo sueco ABBA.
No, sí, bueno, durante años, y tú y yo lo sabemos, nosotros crecimos con el estigma de que ABBA era una basura de música disco, uh-huh. Pero pues luego se empezó a valorar muchísimo, y sobre todo hace poco que salió el documental esto de música pop, ¿no? De Netflix, donde sale el capítulo de la música de ABBA, de donde claro. Hacían su música y donde la producían y tal, y pues es una locura, o sea, ABBA se convirtió en ese momento en uno de los grupos pilares del rock, ¿no? O de la música popular, ¿no?
De la música pop, sí, y bueno, también es el, pues, de los grupos precursores de esta música que durante, pues, a la fecha se sigue produciendo en Suecia, ¿no? Sí. Que la gente dice, ¿cómo un lugar tan inhóspito, tan bonito, tan raro como Suecia puede ser la cuna de estos movimientos musicales? Y si tienen chance, pues échenle un ojo a esta serie documental de Netflix que se llama This Is Pop, donde, digo, además de ABBA hay más historias de músicos suecos, pero sí, la parte de ABBA es impresionante, ¿no? Las armonías vocales sí. Que tenía, las composiciones, y esta, pues, es un temón, ¿no? Waterloo.
Este tema fue hecho para ganar un festival, el festival de Eurovisión,
okay.
Y efectivamente ganaron el festival, y luego ganaron otro festival que se llamaba Melodía Festivalen, que no sea ni nada, pero bueno, o sea, fue hecho específicamente para eso esto, y posteriormente, pues, fue el tema de su segundo álbum, que como dato curioso, es el primer álbum donde se llaman ABBA.
Ok, ¿cómo se llamaban antes?
En el anterior, en el primero, se llaman Björn, Benny, Anjeta y Frida.
Ok.
Y este disco, Waterloo, ya se llamaban ABBA. Y además, esta canción tiene un significado histórico importantísimo, porque fue la primera canción de ABBA que fue éxito a nivel mundial.
Claro, esto es ABBA Waterloo de 1974.
Thank you.
verdad hay que decir que de ABBA sí hay una revalorización, porque la verdad es que los que tengan mi edad, la verdad crecimos con el estigma de que ABBA pues era música popular para las masas, que sí lo fue, pero no por eso exenta de calidad, ¿no?
Claro. Bueno, y de ABBA regresamos a Estados Unidos y a esta parte que nos encanta de música negra, de R&B, de música soul, y nos vamos con William DeBunk.
O como se pronuncie eso.
Exacto.
Bueno, esta sí, canción, pues entraba a decir que en su momento fue muy importante, y si es una canción que está considerada, prácticamente todas las listas que revisé de las mejores rolas de 1974 y tal, la incluyen, y es una canción que obviamente muchos de nosotros conocimos por Massive Attack, por el cover que hizo Massive Attack.
Que más que un cover, es una reversión, sí es un cover,
sí.
Pero la parte vocal en el tema de Massive Attack es este mismo, ¿no? El de William DeBunk.
Sí, o sea, digo, obviamente la canción se modernizó, tiene un sonido increíble con Massive Attack y tal. Sí le dio como otro nivel a la canción. Yo no conocía la canción original. De hecho, yo cuando oí el Blue Lines de Massive Attack, que realmente es el disco que a mí más me pegó de Massive Attack, pues yo ni sabía que existía esta canción, ¿no?
Sí.
Luego con el tiempo, pues la fui conociendo, pero sí fue una canción que estuvo en el Billboard, o sea, y que sí vendió millones de copias en Estados Unidos, ¿no?
Y la van a reconocer apenas los primeros acordes, la van a reconocer, porque como decimos, la versión de Massive Attack tampoco es que sea tan diferente, ¿no?
Sí,
en realidad no. Sí está modernizada, sí tiene elementos electrónicos y tal, pero Massive Attack conservó su esencia de este tema que se llama Be Thankful for What You Got, de William DeBunk,
o como se pronuncie eso.
Though you may not drive a great big Cadillac, against the white walls, TV antennas in the back, you may not brothers and sisters, you can still stand tall. Just be thankful for what you got. Though you may not drive a great big Cadillac, diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lead, the white walls, TV antennas in the back. You may not have a car at all, but remember, brothers and sisters, you can still stand. Just be thankful for what you got. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean. Woo-hoo. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean. A car at all. But remember, brothers and sisters, you can still stand tall. Diamond in the back, sun rooftop, digging the scene with a gangster lane. Sun rooftop, digging the scene with a gangster lady.
Como dato curioso, esta canción, mucha gente pensaba que era de Curtis Manfield. Durante muchos años, como siempre decimos, había una época donde no había internet, entonces era como difícil, ¿no? Entonces mucha gente pensaba que era de Curtis Manfield, y de hecho en muchas estaciones y tal, revistas y tal, se mencionaba. Ya con los años, pues salió ya bien el dato, ¿no? A Curtis Manfield. Y también decir que esta canción, como todas las canciones importantes, porque eso es algo que ahorita tiene mucho valor, hablaba sobre la pobreza y sobre cosas políticas bastante, bastante intensas.
Sí, bueno, pues ahorita de William the Bounce nos vamos con otro ícono de la música de los 70s de Estados Unidos, ¿no? Un grupo que ahí está y que siempre ha sido un referente de la música de los 70s en Estados Unidos.
Sí, totalmente. Estamos hablando de Steely Dan. La verdad es un grupo que a mí me fascina. Y este disco en particular me parece fantástico, el Pretzel Logic. Aunque mucha gente dice que, bueno, muchos consideran su mejor disco el primero. Pero bueno, ese disco es muy valorado. La verdad, a mí ese no me gusta tanto. Yo creo que las fusiones de que estaban tratando de encajar elementos de jazz muy sofisticados y tratándolos de meter a la estructura del rock pop estándar, ¿no? Mucho más simple, con canciones cortitas, con estribillos, con coros, tal. Pues este fue el disco como que se logró así perfectamente, ¿no? Y también es un disco importante porque hubieron, durante los dos primeros discos, hubieron muchos cambios de integrantes y aquí ya eran un quinteto.
Okay.
Entonces eso para muchos críticos es como importante para darles un sonido. Claro, o sea, se sabe que los líderes del grupo siempre fueron Donald Fagen y Walter Becker.
Al final un grupo que creo que terminaron muy peleados entre ellos, ¿no?
Sí, creo que no terminaron. Digo, como buenos genios y gente de carácter, como tú y yo comprenderemos, pues sí, terminaron medio mal, creo, al final.
Sí, y bueno, William Becker murió en el año 2017, y pues Donald Fagen ahí sigue. Él también hizo algunos discos solistas, ¿no? Que
sí, muy
están
bueno.
Bien calificados entre la crítica, sí.
Sí, muy buenos discos solistas de Donald Fagen. Es un tema que se llama Parker's Band, que me gusta mucho. Aunque no es de los temas como más emblemáticos, es un tema que la verdad me encanta.
Bueno, de Steely Dan, Donald Fagen y William Becker, nos vamos con un personaje muy singular de la música en Estados Unidos, un personaje que volvemos otra vez a recurrir al ya tan traído, hablado y visto documental Get Back de los Beatles. Es ese negrito que llega a mitad de la grabación, unos dicen que invitados por George Harrison y otros dicen que nomás pasaba a saludar, y que se siente en los teclados y le da un sonido completamente diferente al disco Let It Be de los Beatles. Estamos hablando de Billy Preston, que después colaboró mucho con tanto con Harrison como con John Lennon, ¿no? En algunos discos de solistas de ambos.
Sí, totalmente. Estuvo muy pegado a los Beatles. Digo, obviamente, pues en su última etapa como los Beatles. Y luego, pues pegadísimo a todos ellos como solistas.
Sus trabajos como solista, unos mejores que otros, pero yo creo que ese fue su éxito como solista. Esa fue su canción más conocida a nivel mundial, ¿no?
Sí.
Desgraciadamente, Billy Preston pues terminó con muchos problemas de drogas y de adicciones y murió, ¿no? Murió solo, murió pobre, y un genio como él pues que pudo haberle todavía dado mucho más a la música. Entonces nos vamos con este tema solista de 1974, Nothing from Nothing, que en particular a mí me gusta mucho.
Siempre se esperó más de Billy Preston. Digo, tiene esta rolota y por supuesto tiene sus momentos gloriosos, pero pues la verdad es que para lo que se esperaba del genio de él en el piano y en la composición, pues no, nunca llegó a esas veras que se esperaban.
Claro, sí, pues como decimos, este fue como su momento solista más álgido. Sí, ¿y con qué vamos a cerrar?
Y bueno, nos vamos a ir con otra cosa, una canción muy larga, más de 22 minutos, para finalizar la parte musical del programa. Y estoy hablando de Autobahn de Kraftwerk, que bueno, pues si hay algún grupo que tenga trascendencia y peso histórico, pues Kraftwerk, ¿no?
No, y que bueno, un grupo que definitivamente cambió la historia de la música, ¿no?
No, totalmente. Yo siempre por el, en paz descanse mi amigo El Huevo, Juan Carlos, sí, González, Mateo Lafontaine, siempre me decía que para él era Kraftwerk lo que para mí eran los Beatles, ¿no? Pues sí, hay gente que para ellos Kraftwerk son los verdaderos genios de la música popular, ¿no? Y hablando de cosas populares, este disco tiene una historia un poquito particular en México y que la verdad muy poca gente conoce. Sí. Este disco Autobahn de Kraftwerk fue éxito en México, pero me estoy refiriendo no éxito de culto ni de clavados de la electrónica, no, de amas de casa y de señores de clase media de los 70s. este disco pegó al nivel de Ray Conniff, o sea, de Frank Purcell y eso, seguramente tenían la Autobahn de Kraftwerk.
Claro.
Es por eso que en México existen tantas ediciones del disco.
Ah, ok.
Y hay una edición mexicana que es única en todo el mundo, única. Es el único país en el mundo, no sé por qué, no me preguntes por qué, el disco es gatefold.
Ok.
Todos los demás en el mundo, pues es portada sencilla, y en México el gatefold lo abres y tiene una foto que yo siempre he tenido mucha curiosidad por de dónde sacaron esa foto, que es como de un carro pasando en una autopista y ciertamente se ve bastante bien, o sea, parecería que es como del mismo arte, ¿no? Que el arte lo hizo Emil Echul, que es como se pronuncia eso, perdón. Emil Echul, que en este momento se convirtió en parte del grupo. Antes nada más hacía el arte.
Pero okay.
El Autobahn se convirtió en parte del grupo y de hecho fue el que hizo la letra de la canción Autobahn, que como dato curioso, otro dato, es la primera canción cantada de Kraftwerk. Todas sus canciones anteriores y todas las otras de ese disco son instrumentales.
Ahora que hablas de los artes, de los diferentes artes del Autobahn, hay una foto donde ellos todavía son hippies, ¿no? En el Autobahn, en ese gatefold. En la contraportada, sí.
En la contraportada salen ellos y pues todavía tienen como cosas. Es que hay que decir una cosa, o sea, Kraftwerk, aunque eminentemente es un grupo de electrónica, ellos realmente estudiaron música de conservatorio. De hecho, este disco, o sea, un purista de la electrónica puede decir que no es un disco electrónico porque también se usaron flautas, violines y guitarras.
Ok.
Entonces tiene cierto toque acústico todavía. Entonces es por eso que ellos estaban inventando el look de electrónicos. O sea, no había un look, digo, ya ahorita pues Depeche Mode, todo mundo que ha pasado, ¿no? Pero
sí.
Pero antes no había un look específico para los músicos electrónicos.
No sé si Neu, que es otra banda alemana contemporánea en Kraftwerk, pero Kraftwerk fue la banda que acercó el crowd rock o que fusionó el crowd rock con lo que después se llamó electrónica, con los sintetizadores.
Digo, fue la banda que, digo, como se dice, que rompió el huevo, que es como cuando alguien hace algo que nadie ha hecho. Sí fue la banda que inventó las fórmulas y qué tal para la música, digamos, electrónica popular, ¿no?
Sí.
Obviamente ellos empezaron y todo el mundo lo sabe, el primer disco de Kraftwerk no es electrónica popular, es electrónica conceptual, o sea,
¿qué es? ¿Cuál disco?
Son los que se llaman Kraftwerk, que tienen unos como conos.
Claro,
¿verdad? Ya esos discos son bastante extraños. Digo, ya luego ellos fueron los que sin poder decir que inventaron el punchis, pues sí fueron los primeros que que hicieron cierto que ritmo y que la gente de repente se paraba a bailar en sus conciertos.
Thank you. dir das Radio an. Aus dem Lautsprecher klingt es dann.
Y bueno, esto fue en 1974, acá en su programa Vueltas.
Y nos vemos pues la próxima semana.
Bueno, pues ahí la vemos.
Hasta la próxima, amigos. Gracias.
Vueltas.